Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a buscar el libro de Nehemías, capítulo 2, en sus Biblias. Nehemías, capítulo 2, y vamos a leer versículos 7, 8 y 9. Nehemías, capítulo 2, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, capítulo 2. Leemos versículos 7, 8 y 9 de esta porción de la Escritura. Y me gustaría que usted lea conmigo, por favor. Si no lo puede ver ahí en su Biblia, su iPhone, su iPad, su BlackBerry, Blueberry y todo lo que tenga, lee en la pantalla. Dice así, quiero escucharle, mi hermano. Dice, además dije al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Versículos, dijimos, del 7 al 9, pero es del 7 al 10. Vamos a orar y al mismo tiempo vamos a pedir la bendición por estas peticiones que tenemos acá. Padre querido, te damos gracias por este privilegio santo que tenemos de reunirnos en tu casa, en tu templo, abrir este libro sagrado, escudriñarlo, aprender, adorar tu nombre a media semana. Señor, queremos suplicarte por estas peticiones que tenemos acá en esta canasta, orar, Señor, delante de ti con humildad, pedirte de todo corazón que tengas misericordia de cada uno de nosotros, nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestros problemas económicos, problemas familiares, por cada matrimonio, Señor, que están pasando dificultades, por cada situación, cada enfermedad terminal o enfermedad difícil, hermanos que están en los hospitales, Señor, ten misericordia. Nuestra confianza está puesta en ti porque tú eres nuestro Dios. Bendícenos en esta noche, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su lugarcito, iglesia, por favor. Estamos estudiando la vida de Nehemías y las cosas que Nehemías hizo. Y hemos aprendido algunas cosas interesantes, pero no vamos a echar un vistazo a lo anterior, sino que vamos a enfocarnos en lo que hemos leído en estos versículos. Ya ustedes conocen la historia, vinieron los judíos de Jerusalén, hablaron con Nehemías, le dijeron la ciudad está destruida completamente, fueron quemadas las puertas de la ciudad, los muros de la ciudad están completamente destruidos, ¿qué vamos a hacer? Y Nehemías se levanta, Dios pone carga en su corazón y se levanta, se presenta delante del rey. ¿Cuál era el oficio de Nehemías? Dijimos, era copero del rey, ¿ok? Era copero, era un hombre de confianza, y como decíamos, muchas veces el copero era no solamente el hombre de confianza, sino también se podía convertir en el consejero del rey, una persona muy querida porque la vida del rey se encontraba en manos de esta persona. Ahora, una de las razones por la que yo escogí el libro de Nehemías, hermanos, para estudiarlo, es porque Nehemías nos da una gran cantidad de enseñanzas prácticas para la vida, como líderes en todas las áreas, ¿ok? La Biblia nos enseña que nosotros los cristianos tenemos un espíritu superior a la gente que no conoce a Dios. Es decir, se espera que un creyente sea más diligente que una persona que no conoce a Dios. Se espera que un cristiano, una persona que tiene el espíritu del Señor, tenga y ofrezca mejores resultados que una persona que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque conocemos a Dios y podemos vivir como tales. La Biblia todo esto le llama sabiduría. El creyente es una persona sabia, una persona prudente, una persona discreta, una persona que puede hacer que las cosas suceden porque tenemos el conocimiento del Señor. Y Nehemías nos da una variedad de enseñanzas prácticas para que usted pueda sobresalir en el lugar donde usted se encuentra. Ministerios, iglesia, donde quiera que nosotros nos movamos, si usted tiene algún negocito, también usted aplica todas estas verdades prácticas del libro de Nehemías y sin lugar a dudas que el Señor va a estar con usted. Hermanos, algunas de estas cosas, algunos consideran que no son en realidad muy espirituales, pero la Biblia está llena de enseñanzas. Si estudiáramos la vida de José, nos damos cuenta de la misma historia, cómo Dios bendijo a José por su diligencia y por su deseo de hacer bien las cosas, porque tenía el Espíritu de Dios. Una de las cosas que me llama la atención que en esta porción que tenemos es lo siguiente. Nehemías llega donde el rey y le dice, si le place al rey, que me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Me llama la atención algo en todo esto. Hablamos la semana pasada de la importancia de planificar, ¿eh? ¿Cómo Nehemías planificó? Ahora, me gustaría en esta hora estudiar algunos principios prácticos de planificación. Muchos de estos principios usted los puede encontrar ya sea en el libro del doctor Chuck Swindoll, que habla de Pásame otro ladrillo, o los puede encontrar también en Una iglesia con propósito del libro de Rick Warren. Usted va a encontrar algunos de estos y algunas de las cosas que vamos a mencionar, no todas, por supuesto. Pero uno de ellos, hablando de los principios o las reglas de planificación, la primera de ellas es líderes piensan todo detalladamente o planifican las cosas de una forma detallada. Eso es bien importante. Si usted no es una persona que planifica detalles, usted no es líder, mi hermano. Porque hay un dicho por ahí que dice que en los detalles es donde se mete el diablo, ¿verdad? Es decir, todas las cosas tienen que ser planificadas, pero despacio, detalladamente. ¿Ve? Y esto es una cosa vital. Me llama la atención que se presenta delante del rey. Imagínese usted que Nehemías se presenta ante el rey y dice, quiero por favor que me dé madera para construir, como dice ahí el versículo, madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, ¿ok? Para el muro de la ciudad. Y el rey le dice, concedido. Y cuando sale de la cita dice, ¿y la casa donde voy a vivir yo? ¿Cómo voy a hacer? Se me olvidó. Tengo que regresar y pedirle otra cita al rey para decirle. Eso no lo vemos en la Escritura. Vemos aquí a una persona que sabe planificar las cosas de una manera detallada. No hay lugar para equivocaciones. No hay lugar para que usted diga, mire, preparé esto, esto y esto, pero se me olvidó aquello. No hay lugar para ese tipo de situaciones. Entonces los líderes piensan todo detalladamente. Me llama la atención acá. ¿Cómo es que Nehemías sabía lo que estaba pidiendo? ¿Ve? Hizo las investigaciones necesarias, hermano. Fíjate, a tal grado que dice el versículo, carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Él estaba hablando, estaba pensando que allá más cerca de Jerusalén, porque recordemos que el rey gobernaba todo el mundo conocido de aquel entonces, había un bosque real, un bosque que pertenecía al rey. Y este Nehemías aún sabía cómo se llamaba el guarda del bosque. Quiero que me des cartas para Asaf, le dijo. No le digo, mira rey, quiero por favor que me des cartas para el guarda. Y el rey le pregunta, ¿y cómo se llama el guarda? Ay, yo qué sé, pues. Usted es el rey, vaya a averiguar usted, hombre. No, él llegó con todas las cosas detalladas, hermano. Y esto es vital y es importante, especialmente en los ministerios. Y déjeme decirle algo. Estos son pequeños, grandes detalles. Porque, mire, hermano, una de las cosas que todo líder debe de preguntarse es ¿por qué razón mi ministerio no funciona? Todo líder debe preguntarse eso. ¿Por qué mi ministerio no funciona? Algo tiene que estar fallando. Porque la semana pasada dijimos que todo sube y cae por liderazgo. ¿Ve? Ese líder, es la presencia del líder. Es la voz del líder, es la manera como el líder va guiando al grupo, a las personas. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Qué cosas son las que no están funcionando en este caso? Y bueno, entonces, primer principio del que estamos hablando, líderes planifican todo de una manera detallada. Nosotros hemos aprendido esto por los años que tenemos de experiencia, en todas las cosas. Somos una iglesia de detalle, traemos personas que vienen a predicar a nuestra iglesia, traemos cantantes. Yo me preocupo hasta de las cosas más pequeñas, más ínfimas. ¿Por qué? Porque son importantes. Yo no le voy a decir a usted, si yo le pido a uno de ustedes, mira, hazme un favor, quiero que me lleves por favor al hermano el día sábado a cenar, a un cantante. Yo sé quién es la persona que lo está llevando, yo sé a dónde lo están llevando, sé dónde van a estar, yo sé cómo comunicarme. Y yo le aseguro una cosa, que si yo le digo a este hermano, llévatelo a comer y después lo llevas al hotel, indiscutiblemente yo tengo que decirle a cuál hotel tiene que llevarlo, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe usted que hay personas que ni nos preguntan? Van y se lo llevan. Y ya después, yo ya sé. Yo me quedo esperando la llamada. Ya como a las 11:30, 12 de la noche. ¡Hermano! ¡No me dijo a dónde! Claro, y tampoco te preguntó. ¿Verdad? Yo estaba esperando eso. Hay gente que es así. Y la otra cosa, yo le voy a decir, por favor, tan pronto me deje usted al hermano en el hotel, usted le pregunta si quiere desayunar mañana. Si quiere desayunar, ¿a qué horas desayuna? Okay. Si no quiere desayunar y prefiere mejor descansar, que descanse y dele mi número de teléfono, que me llame a la hora que él esté listo. Yo voy a tener a una persona para que lo vaya a recoger, para que lo lleve, para que lo traiga. Todas vivimos de detalles nosotros en este tipo de cosas. Déjeme contarle una experiencia. Hace un tiempo, hace unos años, ya varios años, nos invitaron a dar unas conferencias en un lugar que se llama Chiclayo, en Perú. Llegamos a Lima. Y eran pastores los que nos estaban esperando ahí en Chiclayo, en Lima, eran pastores. Desde que llegamos, las cosas comenzaron a salir mal, desde que llegamos. ¿Ok? Habían rentado una casa donde íbamos a dormir todos, dijeron que la casa estaba vacía. ¿Ok? Porque no íbamos a incomodar a alguien. O sea, yo que entro al cuarto, y me asustó un muchacho que estaba durmiendo en el cuarto. Y le digo, ¿y usted qué onda? Y me dijo, ¿y usted qué onda? Y le digo, pues yo aquí vengo a dormir. Me dijo, aquí duermo yo. Y ya fui yo a buscar al encargado, mire cómo está. Ay, ¿y usted qué está haciendo aquí? Dice, pues aquí vive mi tía y yo la vine a buscar ahora. Y no, total, un gran... Bueno, se buscaron un autobús. Escúchenme lo que le voy a decir. Los planificadores de toda esta situación, nos habían dicho que íbamos a salir de Lima a las 7 de la mañana. Y que íbamos a estar aproximadamente llegando a Chiclayo a eso de las 5 de la tarde, dijeron ellos. Entonces, el servicio es a las 7 de la noche. De tal manera que estábamos bien. Luego dijeron, vamos a cantar allá. Así es que habían unos pastores ahí que tocaban instrumentos. Subimos los instrumentos a un autobús más incómodo de lo que usted se puede imaginar. Un autobús viejo, para colmo de males. ¿Ok? Pero todo esto tiene que ver muchísimo con la manera como uno percibe las cosas, pero no quiero meterme en eso ahorita. Para hacerle el cuento corto, hermanos, salimos rumbo para Chiclayo. A las 7 de la mañana estábamos todos en el autobús. Y salimos. Quizás como a unas 5 horas de camino, se escuchó un gran ruido, se reventó una llanta. Y para los que conocen esos lugares, es desierto el camino de Lima para Chiclayo. Gracias a Dios, nos bajamos, alguien nos ayudó, un par de nosotros nos fuimos con esa persona en el vehículo, dijo, mire, ¿sabe qué? Algunos kilómetros aquí reparan llantas, nos fuimos con esa persona, y claro, la llanta se le había hecho un hoyo de este tamaño más o menos, ¿ok? Y yo solamente vi que el chamaco dijo, no se preocupe, aquí la arreglamos, y metió una cosa, la metió al fuego para ponerle un tapón. Y cuando la metió al fuego, le agarró fuego la llanta y el hoyo se hizo de este tamaño. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? No se preocupen, dijo, porque aquí más abajito, así como dicen en México, luego, Aquí más abajito dijo, está mi compañero, ya vengo. Se subió una bicicleta, se echó en el hombro el tubo de la llanta y se fue. Y ahí esperamos 2 horas para que regresara. A las 2 horas regresó y de hecho ya la había reparado. A todo esto, hermano, bueno, yo preocupado por el hecho de que teníamos que predicar a las 7 de la noche en aquel lugar. Eran las 4 de la tarde. Y en todo el camino, la pregunta era para el que nos estaba guiando, ¿ok? El Confucio, que iba delante de nosotros, que lo sabía todo. No, si ya estamos llegando, ya en un ratito llegamos. Ya vamos a llegar. Y la gente comenzó a llamar y a preguntar, la gente de la iglesia, ¿dónde estábamos? ¿Que dónde íbamos? ¿Que esto? ¿Que lo otro? ¿Que aquí? ¿Que allá? Y el hermano le decía por teléfono, no se preocupe que ya vamos a llegar. Llegó a las 7 de la noche. Claro, yo nunca había ido ahí. Entonces yo no sabía cuánto nos faltaba, ni la más mínima idea, ¿ok? Pero cada vez que decía, ya vamos a llegar, yo me comenzaba a poner la corbata, ya estábamos listos ya para decir, y ahí nos bajamos para ir a predicar, ¿verdad?, de una sola vez. Hasta que llegamos a un momento, hermanos, las 7:00 p.m. y nosotros en el vehículo, oscuro ya. Y los señores llamaron, hablaron por teléfono, y el hermano le decía, canten, ya cantamos, canten más. Entonces uno de los hermanos se puso serio y le dijo, hermano, le dijo, ¿usted sabe dónde estamos? Y le dijo, la verdad que no, pero ya vamos a llegar porque ya caminamos demasiado, dijo él, ya vamos a llegar. Cuando pudimos, hermano, detuvimos el autobús y una champita que estaba ahí con una luz encendida, dijo él, para aquí el autobús y vamos a ir a preguntar. Y fueron a preguntar y dijeron, ustedes están a 4 horas de Chiclayo. Y eran las 7:00 p.m. Mira, le voy a hacer el cuento corto. ¿Sabe que hora llegamos? A la 1:00 a.m. ¿Usted piensa que esa es una planificación detallada de las cosas? Ahora, claro, cuando uno va y les dice, rentemos un bus bueno y nuevo, muchas veces en algunas partes de este mundo lo quieren tildar a usted de otra cosa. Es que no es necesario. ¿Y para qué semejante gasto? ¿Sabe para qué? Para llegar a tiempo. Para eso es el gasto. ¿Ok? Porque debemos de tomar nuestra responsabilidad o nuestros compromisos con la seriedad que merece. Llegamos a la 1:00 a.m, hermano. Indiscutiblemente ya todo el mundo estaba en su casa roncando. Los instrumentos. Viajamos con los instrumentos toda esa santa noche por gusto. Por esa cantidad de instrumentos que llevamos, íbamos los 14, íbamos incómodos, uno casi encima del otro. ¿Por qué? Porque los instrumentos venían atrás del bus. Una varilla que llevábamos acá atrás nosotros, que caminamos así como 4 días después de haber llegado. Es una cosa increíble. Entonces, bueno, el siguiente día vamos a tener que dar las conferencias. El siguiente día, chévere, a dar las conferencias. Ahora imagínense, estamos listos para dar la conferencia. Y yo, bueno, yo comencé a dar la charla. Y uno de los pastores que estaba ahí, cuando yo terminé la primera conferencia, viene a hablar conmigo y me dice, hermano, usted está dando la conferencia que me corresponde a mí. Todo lo que usted acaba de enseñar, eso es lo que yo traigo. Y le dije yo, bueno, este es el título que me dieron a mí. Llamemos aquí al encargado. Viene Confucio otra vez. Y le decimos, porque él que pensaba que lo sabía todo, no, que lo arreglaba todo de esa manera. No se preocupe, que mire, hermano, que aquí. Y no se amargue, hermano, que esto... No es que uno se amargue, es que uno está acostumbrado a hacer las cosas como deben ser. Y luego, cuando el otro hermano le dijo, mire, él dio el mismo título que di yo, le dijo, cámbielo, ahí enseñe cualquier cosa, le dijo. Yo no regresé nunca más a ese lugar, ¿me entiende? No regresé nunca más, porque es una perdedera de tiempo. Fuimos a 12 horas de camino a perder el tiempo, eso fue lo que hicimos. Ni estuvimos, ni hicimos nada, fue un solo desastre. Claro, los hermanos ya no regresaron el siguiente día a las conferencias porque ese día se dieron cuenta que no llegamos. Y nos estaban esperando, habían pastores de Estados Unidos, que venía un pastor de Canadá, un gringo y toda la cosa, ¿no? Pero quedamos mal esa noche, quedamos mal con una iglesia, mi hermano. Y me atrevería a decir que ha sido la única vez en la historia en la que hemos quedado mal con una iglesia. Y esto es que no ha sido culpa nuestra, sino culpa de estas personas. Entonces, estos son aspectos bien importantes del ministerio y del liderazgo, porque esto habla de una congregación. En más de alguna oportunidad, en el mismo país, yo les he comentado a ustedes, y me han dicho, mañana pasamos por usted a las 8:00 a.m, y han llegado por mí a las 11:00, mi hermano. A las 11:00, yo 3 horas aplastado ahí esperando a que llegue la gente. Esa es una falta de respeto, es una falta de todo lo que usted quiera. Y bueno, menos mal que gracias a ese día que llegaron a las 11, me fui a chotear 3 días después. ¿Sabe por qué? Porque les dije, mañana voy a estar aquí otra vez a la misma hora, a las 8 de la mañana. Si ustedes no pasan a las 8:10, yo me voy. Pastor, a las 7:30, no, 7:30, no, 8. Yo voy a estar faltando 10 para las 8. Yo lo voy a esperar hasta las 8:10. Hermano, mire, yo tenía un reloj aquí enfrente, otro reloj. Cuando dieron las 8:10, me quité la corbata y me fui. Híjole, man, me fui al mall, me fui a comer todas las chifas que pude encontrar en el camino, unas parihuelas riquísimas. Me fueron a buscar al hotel, no me encontraron. Hasta como a las 11 de la noche llegó el Confucio a buscarme. Hermano, ¿y dónde ha estado usted que lo hemos esperado? Mire, nos hizo quedar mal. Y le dije, yo los hice quedar mal a ustedes. ¿Cómo está eso? Si a las 8:10 me fui, no había nadie, en eso quedamos. No, no, si es que el hermano llegó a las 9, pero pastor, ¿qué le cuesta esperar? Le digo, no, no, y mañana va a ser igual. Y el siguiente día fue igual. El siguiente día fue igual. Entonces, ahora, eso no es nada en comparación a todo lo que yo he visto en mi vida, en diferentes partes, ¿me entiende? Pero si usted no se pone serio en este tipo de cosas, siguen jugando con usted el resto de los días, ¿me entiende? Siguen haciendo exactamente lo mismo. Y luego, por eso es que, ya con el correr, no solamente por lo que tengo 50 años y me canso ahora más de lo que de la energía que tenía antes, no es igual, pero ahora ya soy un poco más selectivo de a dónde voy. Ya no voy a cualquier lugar, voy al lugar donde verdaderamente se pueden hacer cosas diferentes. Entonces, un líder tiene que planificar las cosas al detalle. Si usted tiene una conferencia un día sábado, usted tiene que tener las copias listas un día antes. ¿Por qué le va a venir a decir al conferencista, espérese, hermano, que estoy sacando copias ahorita? ¿Por qué? Si todo tiene que estar al detalle, ¿ve? Y esto es una cosa importante de la planificación. En su casa igual. Usted invita a una persona a comer, usted llega a la persona, le dice a las 7, llegan a las 7, permítame que me faltan unos tomates. Pero ya vengo, o sea, media hora está la tienda. Usted no hace eso. Todo eso tiene que ver con planificación. Su trabajo es igual. Si su jefe va a llegar, debe tener las cosas listas. Y repito, hermano, vivimos en un mundo ahora competitivo donde estas cosas son vitales, son importantes. Y me gusta mucho que Nehemías llegó a hablar con el rey y sabía todo. Le dijo, lo tengo todo planificado. Es más, el guarda que está cerca de Jerusalén se llama Asaf. Necesito que me des cartas para él. Es más, he estado pensando que en el camino nos podemos encontrar con algunas personas que nos van a decir y para dónde van. Así es que necesito que tú me ayudes, que me protejas, mandando personas conmigo para que me lleven en todo el camino. Y el rey, cuando escuchó toda esta planificación, le dijo, concedido. ¿Te das cuenta? Esas son cosas vitales, son cosas importantes. Y este es un principio de planificación. Los líderes lo piensan todo detalladamente, ¿verdad? Y luego, ojo con los detalles. Los detalles son importantísimos. Los detalles son importantes, ¿verdad? A veces una letra, dos letras hacen la diferencia. Dos letras pueden hacer la diferencia. ¿Sabe cuál? ¿Cuál es? AM y PM. Puede hacer la diferencia. ¿No es cierto? AM y PM. Usted le dice, imagínese que una hermana nos hizo el favor de llevar a la hermana Valdepeña y me dijo, ¿a qué hora sale? Y le dije, a las 3. AM. 3 de la, eso es de la mañana, oye. 3 AM. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle solamente a las 3 y le van a aparecer a las 2 de la tarde. ¿Me entiende? Esas cosas son vitales. Todo eso tiene que ver con detalles. Y algunas personas, hermanos, sinceramente les digo, este tipo de situación no les parece que sean importantes. Yo encuentro gente, hace poco me contaba un hermano, que perdió el avión porque llegó a un lugar y él vio en su boleto que salía a una hora. Pues se lo habían puesto a las 14 y las 14 y no sé qué. Y él pensó que eso eran las 4. Y ya cuando fue a ver ahí, y es que ya se fue el avión, pero es que aquí dice esto. Esas cosas son importantes. Otra situación también, es otro principio de planificación. Los líderes se preparan para las oportunidades. Usted planifica. La vida está llena de oportunidades, hermano. Llenísima de oportunidades.
Y déjeme decirle una cosa, si a usted le quitaron su trabajo, usted se va a poner a llorar. Óigame, esa puede ser una brillante oportunidad para usted. Porque mientras usted sigue en ese trabajo, ¿cómo le puede presentar otra oportunidad a Dios si usted no la va a tomar en cuenta? Tengo una oportunidad para alguien que no tiene trabajo. Ah, no, yo trabajo en el McDonald's, gracias. ¿Me explico? Y no es que sea malo eso. Pero repito, la vida está llenísima de oportunidades. Y usted tiene que estar abierto cuando se presenten esas oportunidades. Considerar y no tenerle miedo a las oportunidades en la vida. ¿Me entiende? Cada día, cada momento. Y quiero tener una palabra para aquellas personas que son antisociales. Las oportunidades vienen a través de otras personas. Las oportunidades vienen a través de otras personas. Hoy estaba escuchando a un hermano que es un conferencista. Y dice él que él iba en un avión y le habían hecho unas invitaciones a este hombre a ir a predicar a los Estados Unidos, pero que tenía que estar en dos ciudades en un día y otras dos ciudades en otro día. Y él iba pensando en ese tipo de cosas. Y dice que a la par de él venía un hombre, un alto ejecutivo. Y comenzaron a platicar. Y resulta que el alto ejecutivo era cristiano también. Y cuando hablaron y le dijo, yo soy fulano de tal, y le dijo el hombre, usted es el que escribe los libros. Y le dijo, sí, yo soy. Dice, ay, mire cómo he querido conocerlo. Y comenzaron a platicar largo y tendido. ¿Y sabe qué resultó? Para hacerle el cuento corto. Resultó que este alto ejecutivo trabajaba en una empresa que tenía un jet privado. Y le dijo, mi jefe es cristiano también. Cuando yo le diga que te he conocido, ese hombre va a querer conocerte a ti también. Si tú quieres, yo le digo que te preste el jet. Hermano, y el hombre dice, y en ese jet, y ahí está diciendo, y en ese jet viene hoy. Ahora, ¿cómo se le presentó la oportunidad? Conociendo a alguien. Si usted es el tipo de persona que no quiere hablar con nadie, que usted no quiere conocer a nadie, que usted quiere vivir enclaustrado en su cuarto, y usted es de las personas que mejor se pone los audífonos más grandotes que tenga en las orejas, ¿verdad? Y se agarra el libro más grande que tiene para que nadie hable con usted, ni usted quiere comunicarse con nadie. ¿Cómo se le van a presentar oportunidades? Dígame. O los solteros. ¿Cómo va a poder conocer a la persona de su vida si usted no habla con nadie usted? Dígame. Esa es la cosa. La vida está llena de oportunidades. Y a la hora de planificar, usted debe de planificar y ponerse abusado con esas oportunidades que Dios le va a poner en la vida. ¿Sabe por qué razón? Porque mira, usted planifica. Y como nosotros nos movemos en el mundo espiritual, a la hora de planificar, lo que usted le está pidiendo al Señor es que le abra oportunidades. Es que le presente oportunidades. Eso es lo que usted le pide a Dios. Cuando usted conoció, piense por un instante cómo fue que llegó al trabajo que usted tenía. Nosotros decimos conectes, ¿no es cierto? ¿Ve? ¿Por qué cree usted que gente viene a nuestra iglesia y dice, hermano, me han dicho que aquí me pueden ayudar a buscar un trabajo? ¿Por qué? Porque son oportunidades que se presentan. Alguien le dice a usted, fíjate que en mi trabajo andan buscando a alguien. Y usted dice, a mí me gustaría. Si quiere, véngase mañana, con mucho gusto. Y ahí comienza la cosa. Y vaya, cuando sienta, ya tiene trabajo. Usted es de las personas que dice, no, es que yo soy callado, yo no hablo con nadie. Y a mí me da pena usted, me da pena molestar a la gente. Tiene que agarrar esa pena, tirar a la basura. Y cambiar su actitud, ¿ok? Porque es la única forma como van a aparecer las oportunidades en su vida. Y hermano, no menosprecie oportunidades. No menosprecie oportunidades. Algunas cosas parecen sencillas, pero pueden traer grandes bendiciones a la vida de una persona. No las menosprecie. Cuando alguien le ofrezca algo, tome las cosas con seriedad. Luego también, otra de las cosas que hizo Nehemías acá, porque se le presentó la oportunidad de hablar con el rey. Qué lindo eso, qué oportunidad más brillante la que se le presentó. Un día, ustedes escucharon esto, y no voy a mencionar nombres, pero la mayoría de ustedes conoce de lo que estoy hablando. Un hombre llegó a un país de África del Norte, y él tenía conocimiento de medicina deportiva. Usted se debe recordar de él. ¿Y sabe qué fue lo que le pidieron? Le pidieron que si él podía entrenar al grupo de básquetbol de discapacitados del país. Y yo estuve con él ahí un día en una de las prácticas. Usted no sabe lo interesante que es ver esa gente con la silla de ruedas tirando la pelota de básquetbol. Eso fue lo que le... Mire la oportunidad que le presentaron. Que si él podía ser el coach de esta gente. Y dijo él, está bien. Y los comienza a capacitar a estos muchachos. Y resulta que ganan el torneo nacional en ese país. Y después de ganar el torneo nacional, comienzan a jugar contra otros países alrededor. Y ganan el torneo con los otros países de alrededor. ¿Sabe a dónde lo invitaron a este hermano el día que ganaron el torneo de todos los países alrededor? Él lo contó en este púlpito. ¿A dónde lo invitaron? Al palacio del rey. ¿Se acuerda? ¿No se acuerdan? Claro. Estuvo en el palacio del rey. Tuvo el honor de conocer al rey de ese país. Y él es venezolano. Y le dijeron, ¿cómo es posible que una persona de Venezuela se interese tanto por lo que está haciendo? Y él tuvo la oportunidad y le digo, rey, por el amor que yo le tengo a Dios. Dios dice que sí, que debemos amarlo a él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice, tuve la oportunidad de compartir con el rey de esa nación. ¡Qué privilegio más grande! Ahora, ojo con esto. El día que a él le dijeron que si él quería ser el coach, el entrenador de la selección, de esos muchachos que estaban en silla de ruedas, a él no le dijeron, mire, disculpe, ¿quiere conocer al rey? No le dijeron eso. ¿Qué fue lo que se le presentó? Una oportunidad. Una oportunidad que lo pudo llevar lejos. Y a eso es lo que me estoy refiriendo. Una simple oportunidad. Un día un hermano de aquí de la iglesia, imagínese usted, el hermano estaba aplicando para refugio acá y se presentó una oportunidad de trabajo. Entonces le dije, mira, hay una oportunidad de trabajo. Y me dice, ¿y de hacer qué, pastor? Bueno, mira, es de hacer, ya le expliqué, de hacer esto, esto y lo otro. Y dice, yo no tengo experiencia en eso, pero pastor, si usted confía en mí, si usted tiene, si usted cree, me dice que yo puedo, yo voy. Y le digo, anda a platicar con este hombre, hacer todo lo que tenés que hacer. Y lo mandé, y fue. Aplicando para refugio acá. Llegó al lugar, comenzó, dicen los jefes que llegaba más temprano de lo que tenía que llegar. Y era el último que se iba. Y le gustó a los jefes cómo estaba trabajando. Entonces le dijeron, ¿cómo está tu situación aquí en Canadá? Y dijo él, bueno, dice, nosotros estamos ahorita aplicando para refugio. Así es que le dice, nosotros te vamos a ayudar a que te quedes aquí. Y bueno, y ustedes lo conocen. Y lo mandaron ahorita a él con su esposa para Chile. Allá están en Chile trabajando en este momento y ya tienen su residencia aprobada. No se los traen todavía porque resulta que está haciendo un excelente trabajo allá. Entonces le dijeron, te vamos a dejar más tiempo. Y si se vence la visa, no te preocupes, que de eso nos encargamos nosotros. Y todo comenzó con una pequeña oportunidad. A eso es lo que yo me estoy refiriendo contigo. Dios te va a poner oportunidades, pero si usted no está dispuesto a abrir la puerta para entrar, nunca va a pasar nada en su vida. Nunca va a pasar nada en su vida. Y algunas veces, hermano, usted tiene un trabajo y se le presenta otro trabajo. Por supuesto que nos da miedo a todos. Claro que nos da miedo. Te decís, y si dejo esto y me voy para aquel, y luego no pasa nada, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero luego viene la inquietud dentro de tu corazón. ¿No será que Dios te está viendo una puerta? ¿No es que tú le estás viniendo, le estás diciendo al Señor, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, bendíceme? Y dice Dios, ¿pero para qué si te abro la puerta y no quieres entrar? Te presento la oportunidad y tienes miedo. Te digo, vaya, aquí estoy, pues mira, entra. Y tú dices, no, es que no vaya a ser. Mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Líderes fijan metas. Los líderes fijan metas. ¿Qué es lo que querés? Quiero ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Ese es mi goal. Ese es mi objetivo. Algo concreto. Quiero levantar los muros de la ciudad porque están derribados. Quiero levantar las puertas de la ciudad porque están quemadas. Fíjese metas en su vida, hermano. No hay cosa más terrible que vivir bajo el nivel de la mediocridad de trabajar para comer y comer para trabajar. Y usted debe conocer personas así. ¿Y qué tal, hermano? Y usted aquí trabajando, usted ha escuchado ese dicho de mucha gente, aquí trabajando como negro para vivir como blanco. Y usted aquí trabajando para comer y comiendo para trabajar. O sea, es un ciclo como si no hay nada más que hacer en la vida. Si Dios puede hacer cosas maravillosas con usted. Dios puede hacer cosas grandes con usted. Ayer estaba escuchando yo a uno de los más grandes empresarios de Argentina. Lo estaban entrevistando. Y todavía le digo el hombre que lo entrevistaba. Dicen aquí la noticia que usted es el cuarto hombre más rico de Argentina. ¿Usted cree que esta noticia es cierta? No, dijo él. ¿Por qué no? Porque a lo mejor soy el primero, dijo. Y comenzó a contar su historia. Una persona sencilla. De cómo comenzó. Y mire, hermano, yo le digo, hay personas que son emprendedoras y de eso le he venido hablando a usted todo este tiempo. De ser emprendedores en el nombre del Señor. Usted ha escuchado cosas como esta. Dice, mire, ese fulano si piedras vende, si piedras pone a vender, la vende. Hay gente que es así. Yo conocí a un tío cuando que vivía en Los Ángeles. Algunos deben recordarse los swamis, los famosos swamis, le llaman allá. Esos lugares como que son las, qué sé yo, los flea markets. Yo me acuerdo que cuando estaba viviendo con él hace muchos años, por ahí por el año 86, hace rato ya, él me decía un día sábado, me levantaba a las 6 de la mañana y decía, David, ¿querés hacer un dinerito? Yo he llegado a estudiar a Los Ángeles. ¿Querés hacer un dinerito? Y le digo, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? ¿Qué banco vamos a ir a saltar? No, me dice, vente, vámonos. Nos íbamos a las 6 de la mañana, nos íbamos a un swamen y comenzamos a caminar por los swamen y se encontraba ahí algún chinito, alguna persona que ya estaba listo para abrir el swamen para comenzar a vender. Me acuerdo que había un hombre que tenía como no sé cuántos, 500 quizás, jeans. Y el tío se le acercó y le dijo, mira, le dijo, son las 6:30 de la mañana. Te doy tanto por tu puesto, por todo lo que tenés aquí. Y el hombre se le quedaba viendo y dice, ¿cuánto? Te doy $1,000, pongo usted. Te doy $1,000, pero te vas a tu casa ya con $1,000 en la bolsa. Y el chinito, ¿verdad?, lo pensaba y decía, no, pero es que aquí hay más. Y dice, bueno, tú la pierdes, allá hay otra gente que quiere vender. Está bien, decía, deme los $1,000, pues. Y le entregaba los $1,000. Y ese hombre se comenzaba a ir a las, ¿qué? 6 de la tarde, 6:30, 7 de la noche. Nos íbamos con $3,000 en la bolsa de todo lo que se había vendido en todo el santo día. Ahora, ¿tiene usted esa situación dentro de usted? ¿O es de los que, no, pastor, yo no vendo? Y eso está dentro de nosotros. Ahora, recordemos una cosa. Hay un libro por ahí que dice, el líder no nace, se hace. Todas esas cosas lo tenemos que traer dentro de nosotros. Salir, ¿me entiende? Él, me acuerdo que se ponía aquí un par de jeans aquí en el brazo y gritaba a la gente, venga para acá. Miren, en otras partes lo encuentra en 15, aquí vale 10. Y nosotros los zapatuchos somos buenos para eso, ¿verdad? Mamorcito, venga para acá, corazón, mire, cariño. Llevaba a la esposa a él. Somos buenos para eso. Mi amor, ¿qué va a llevar? Véngase, papacito, aquí está mejor esto. Mire, aquí, allá. Llegaba a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Habíamos vendido todo lo que teníamos y teníamos la plata en la bolsa. Ahora, si pudiéramos aplicar todas esas cosas para nosotros mismos, porque tenemos un gran poder, que es Cristo Jesús, iglesia. Tenemos al Señor dentro de nosotros. Ahora, si usted es una persona, porque no hay cosa más terrible, más triste, que tener gente negativa al lado suyo. De aquel que usted dice, mira, pongamos un negocio, vamos a quebrar, hombre. No lo han abierto todavía. No lo han abierto todavía. ¿Para qué si vamos a quebrar, hombre? Mira, ¿qué van a decir? Qué triste. Los líderes fijan metas. No tenga miedo de hacer planes y hacerlos grandes para Dios. No tenga miedo de hacer planes grandes para el Señor. La meta de Nehemías era construir los muros alrededor de una ciudad, Jerusalén. Y como dije la semana pasada, mira, él era copero, no era albañil, hombre. Él era copero, él no era constructor. ¿Pero qué? Estamos hablando de fijar metas. Y él dijo, vamos a levantar los muros. Sí, lo bonito de esto es que el rey no le preguntó. Yo he dicho, mira, Nehemías, ¿y tú tienes experiencia levantando muros? Ahí se hubiera sido un lío. ¿Qué hubiera dicho? Pues la verdad, yo una pared levanté y me quedó así mera pandita, ¿verdad? Pero yo espero que ya la segunda vez me quede mejor. No. Pero un líder hace que las cosas pasen. Un líder hace que las cosas sucedan. ¿Me entiendes? Yo no puedo, pero yo puedo supervisar, yo puedo buscar gente que sepa, yo puedo dar ideas, yo puedo estar presente, puedo ver que la cosa funcione. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Los líderes también fijan fechas límites. Usted no puede, hermano, comenzar algo y decir, imagínense que lo mandan a construir un puente aquí en Vancouver y le preguntan cuánto tiempo le va a tomar construirlo. Y usted dice, yo qué sé, que alguna vez he levantado puente yo, pues. Imagínese Nehemías, pues yo nunca he levantado un muro, yo no sé cuánto tiempo me va a tomar. Pero este hombre había fijado fechas límite, y eso es importante en la vida. ¿Usted ya pensó en su retiro? ¿Usted ya pensó con cuánto dinero usted va a llegar para la hora de retirarse? ¿Usted ya pensó cuánto tiempo va a trabajar? ¿Usted ya pensó lo que usted quiere crear? Y hablando del reino de Dios, ¿dónde está el reino de Dios en su vida en este caso? ¿Dónde, en qué manera? Como me dijo un hermano, yo pastor quiero trabajar hasta los 60 años. A esa edad yo quiero comenzar, me dijo, a visitar a los misioneros que tenemos en la iglesia. Quiero ir a trabajar 2 meses en cada uno de los lugares y bendecir a esa gente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay otro que dice, yo pastor, ¿verdad? Después de eso, yo quiero crear a mis nietos. Bueno, esa es su meta, crear a sus nietos. ¿Ve? Pero por lo demás, usted necesita pensar en esto, porque mis amados hermanos, el tiempo vuela. Que no le quepa duda. Estos chamaquitos se graduaron la semana pasada. Hay otros que tienen su edad, que no fueron a la escuela. Unos lo aprovecharon y se graduaron. Otros no fueron y siguen en las mismas. El tiempo vuela. Usted tiene que hacer algo. Y si ya sacó su bachelor y puede, pues métase a sacar su maestría. O por lo menos agarre un poquito de trabajo, salga adelante, esfuércese y salga adelante. Salga adelante. Si se puede, en el nombre de Jesús se puede. Claro que sí, no me venga a decir, es que eso es muy pesado. Por supuesto que es pesado, my goodness. Claro que sí. Es cansado, sí es cansado. Sí, es que esto no es para haraganes. Esto no es para haraganes, no es para, mucho menos para gente negativa o personas que ya, hay gente que está fracasada antes de comenzar un proyecto. Antes de comenzar ya están fracasados, están tirados. No, hombre, es que no se puede, es que mira, que yo soy bruto. Hay gente así. En el nombre de Jesús, usted no puede decir eso. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Mira, yo tengo un sermón por ahí que usted lo puede escuchar, que se llama Si yo pude, usted también, algo así. O si yo pude, yo puedo, usted también, por ahí. Y en ese mensaje, yo hablaba cuando yo estudiaba el griego. Hermano, yo estudié griego en inglés. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso es toda la cueva de Adulán por 6 meses. Desesperación, confusión, tortura. Yo no sabía, usted no sabe lo que significa llegar a la clase. Eso era, ahí sí yo podía decir, it sounds Greek to me. La verdad que sí. Porque no entendía ni papa. Me tuve que pegar a un chino y por poquito aprendo más chino que griego. Porque no le entendía ni papa al chino como me hablaba. Pero salía bien. Y yo iba. Ahora, una cosa le digo, yo no falté ni a una sola clase, ni a una sola. Y yo me iba a hablar con el profesor y yo le ponía al profesor mi frustración. Y el profesor fue el que me dijo, mira, acércate a este. Y el chino me ayudó. Me ayudó y no me cobró nada el chino, más que yo lo llevaba de un lugar para otro y tantas cosas. Pero hasta que salí adelante. Y yo dije, tengo que pasarlo, yo no puedo darme el lujo de perder $1,700 por una materia, no puedo. Tengo que pasarla, aunque sea de panzazo, pero la tengo que pasar. Uy, fueron largas noches para mí, hermano, pero largas noches. Yo compraba tarjetitas para verlo, para por lo menos grabarme la figura de las cosas, lo que significaba. Y dentro, el libro de Gálatas, yo no lo voy a olvidar jamás en mi vida, porque a mí me lo enseñaron y nos dijeron, no quiero Biblias ni de ningún idioma aquí. Quiero el Nuevo Testamento griego. Y el profesor llegaba sin nada, más que con la cosa para escribir. Y escribió en griego todo el libro de Gálatas. Todo el libro en los 6 meses. Y después él comenzaba a leer, vea, todo el libro y quería, ahora lean ustedes. Y yo, vea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, dame sabiduría, Señor. Fue terrible, pero la saqué. No, yo la saqué. La saqué y así fueron otras materias también. Pero en el nombre del Señor sí se puede. Ahora hubieron compañeros míos que de plano se fueron, la dejaron, dijo, no, esto para mí no sirve. Había un señor, ya, señor, y él era filipino. Y me decía, oh no, David, no, this is not for me, I'm too old. Y bueno, yo por más que traté de convencer al viejo, no se convenció nunca. Y dejó la clase. Pero digo, vamos a enfrentar situaciones toda la vida. Pero en el nombre del Señor podemos. No se tira al piso antes del tiempo, hermano. No se tira al piso. De decir, ah, mira, ya perdimos, ¿verdad? Aquí esto es tipo México, El Salvador, ¿me entiendes? Que siempre nos suenan, pero nosotros ahí vamos, pues, ¿verdad? ¿Entiendes? Esa es la cosa, pues. Hoy le estaba contando a mi barbero yoga, que me dejó como listo para parto el viejo este. Y le estaba diciendo, nomás para que me lleve a la mesa del parto el viejo. Le estaba diciendo yo, mira, le digo, fíjate que en la otra semana nos toca jugar contra México. Y me dijo, God bless you, me dijo. God bless you, Dios te bendiga, me dijo. Pero vamos, ¿me entiende? Esa es la situación. ¿Qué vamos a hacer, pues? La vida tenemos que salir adelante, hermano. Tenemos que salir adelante. Entonces, fije fechas. Fíjese que el rey le preguntó, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? Y dice Nehemías que cuando él le dijo, el rey le concedió. ¿Cuánto tiempo? Usted tiene que planificar. Usted dice, mira, yo quiero estudiar, voy a estudiar mi licenciatura, me va a tomar 4 años la licenciatura. Después de eso me va a tomar tanto tiempo sacar mi maestría, yo quiero llegar hasta tal situación, yo quiero hacer esto. Todo eso es un tiempo. Agarra una tabla usted y pone tiempos ahí, de esta manera y de esta otra, hasta salir adelante en el nombre del Señor. En el versículo 10, dice la palabra, pero oyéndolo Sanbalat Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo, usted ya sabe lo que significa eso, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Por supuesto, hermano. Problemas siempre van a haber. Cuando usted planifique, no se le olvide que problemas siempre se van a presentar. Pero un líder es una persona que prevé los problemas. Cuando el problema viene, un líder no dice, ¿y hoy qué hago usted? Un líder ya sabe. Un líder es, por eso es que usted es líder. Porque usted es la persona que mira las cosas antes de que vengan. Cuando el problema viene de camino, mire, la solución usted ya la tiene en una de las gavetas de su escritorio. Porque usted prevé las cosas antes de que las cosas sucedan. Y así tiene que ser en su trabajo, así tiene que ser en su casa, así tiene que ser usted en todas las cosas que usted hace. Ahora, una cosa bien importante, un líder no se clava en los problemas. ¿Me entiende? Un líder no se queda ahí, mire, ahora se centra en el qué vamos a hacer. No, los anticipa y lo resuelve. Tenemos 39 ministerios más los solteros. 40. Estaba leyendo en un papel ahí, papel que dice los solteros no sé qué. Dice que es para la soledad también. ¿Verdad que sí? Acá. O sea que si se sienten solos, pero bueno, vamos a entrar ahí en detalle. 40 ministerios tenemos. 40 ministerios. Y les voy a decir una cosa. Les estamos enseñando a los líderes. Cuando usted venga a mi oficina, por lo que usted más quiera, no me traiga problema. Si eso yo tengo para regalar, mija. Tráigame soluciones. Es porque para eso es líder. Si no, usted es otra persona como los demás. Porque mucha gente, recuérdese, 1.300 kilómetros viajaron. 1.300, se cree que les tomó 3 meses en llegar desde Jerusalén hasta Susa. ¿Para qué? Para decirle, Nehemías, fíjate que tenemos un problema. A eso vinieron, hermano. Tenemos un problema. Así como me hablan mis hermanos a mí. Mi mamá está malita, me dice, ¿qué hacemos? Yo estoy, ahorita voy, le digo. No te movas, ya llego. Sí, pues yo estoy en Canadá, ustedes están ahí con ella. ¿Por qué me vienen a preguntar a mí qué hacemos? ¿Qué no piensan ustedes que es lo que pueden hacer? Esta gente viajó 1.300 kilómetros. ¿Por qué? Porque yo les dije el primer día, hay personas que no tienen la capacidad de resolver cosas, sino que lo único que ven son problemas. Y ellos vieron, y miren, se quemaron las puertas a usted. Vaya.
hoy sí, ve. Y los muros, todos están derribados. Y dice la palabra que la gente caminaba sobre los escombros. Imagínense que prefería mejor levantar la pata a la gente. ¡Qué barbaridad! Pero nadie quitaba nada a usted. Migueleños, ¿eh? ¿Se acuerda de ese dicho, ¿verdad? Migueleño. Un día de esto le dije a mi hijo, yo migueleño, le dije. Son personas que no, pues que, hermano, mire, y otra cosa más, yo le digo, personas así, yo les recomiendo, busquen, vayan buscando dentro de ustedes mismos, esa forma de solucionar cosas, búsquenlas. Pero el resto, los que somos líderes, entendamos que no todo el mundo tiene esa capacidad. No todo el mundo. Hay personas que solo ven dificultades. Y se afligen, ¿verdad? Mire usted, ¿y hoy cómo hacemos? Increíble. Por último, los líderes también calculan el precio. Primero dije que los líderes piensan todo con detalle. Segundo, que se preparan para las oportunidades que la vida les va a presentar. En tercero, los líderes se fijan metas. Cuarto, los líderes fijan fechas límites también. Número cinco, hay que aprovechar los problemas. Aquí se le presentó un problema a Nehemías. Hay que aprovechar el problema. Hay que sacar lo mejor a la dificultad. Sacar lo mejor del problema que nosotros tenemos. Todo problema deja una lección, hermano. Si el problema de mucha gente es que por más lecciones que reciban, nunca aprenden nada. Y eso es una cosa triste. Porque lo mejor que puede hacer es aprender de sus problemas. Pero si usted está tropezando con la misma piedra, de nada le sirve el problema. La cosa es que el problema le deje una lección concreta y diga, ¿sabes qué? Por ahí no vuelvo a pasar. Ya pasé por ahí y tuve esta dificultad. No lo voy a volver a hacer. Esa es la situación. Y número 6 decía, los líderes calculan el precio de las cosas que están emprendiendo. En Lucas capítulo 14, versículo 28 dice, mire usted, Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es tan importante esta situación. Mira, en nuestros países, usted debe recordar, en nuestros países, usted pasa por una calle y encuentra un edificio en la mitad que ya tiene 15 años de estar a la mitad. Lo comenzaron y no lo terminaron. ¿Por qué? Se acabó el presupuesto. Y luego y va por otra calle, otro edificio a la mitad. Y otro edificio a la mitad. Este dice lo comenzó el gobierno de hace como 40 años. Pero no lo terminaron. Este otro lo comenzó no sé qué. ¿Por qué? Porque son personas que no calculan. Nosotros tenemos que aprender a calcular todas estas cosas. ¿Ve? Y esto fue lo que hizo Nehemías en este caso. Calculó. Él tenía todo pensado, pidió madera. Dijo, yo no puedo comprar la madera yo solo. Rey, ¿me puedes dar madera, por favor? El rey le dijo, sí, te doy madera. ¿Para qué? Y él ya venía todo listo, hermano. Él dijo, mire, quiero madera para construir la casa y también ¿dónde voy a vivir yo? Quiero levantar las puertas, enmaderarlas y también una casita que me voy a hacer yo. El rey le dijo, dele viaje. Pero se calculan los gastos de todas las cosas que una persona va a hacer. Mire, un problema serio, que usted lo conoce muy bien, que pasó ahora en Estados Unidos, es el de las casas de la gente. Y como comentábamos con unos hermanos, cuando la miria, el gobierno se pregunta, ¿quién tiene la culpa? La culpa la tienen los bancos que dieron una gran cantidad de dinero a la gente, o la culpa la tiene la gente que tomó dinero sabiendo que no podía pagar lo que le estaban ofreciendo. Esa es una cosa importante. Usted quiere una casita y acomode el lugar y quiere su casita y va. Pues sí, pero usted tiene que calcular los gastos. Usted no puede decir, ay, vemos en el camino cómo hacemos. Eso es irresponsable de su parte. Usted tiene que calcular los gastos. ¿Cuánto produce la señora? ¿Cuánto produce usted? ¿Cuánto producen los hijos? ¿A qué edad lo va a comenzar a mandar a trabajar? ¿Verdad? Vaya hijo, ya tiene 10 años, ya le toca a mi hijo, ¿verdad? Porque hay que pagar renta aquí. ¿Eh? Eso nos estaba contando un hermano ayer. Dice yo, cuando salí de la high school, dice, el día que salí de la high school, le dijo la mamá, hoy tenés que pagar renta, mijo. Esas cosas se calculan dentro de una casa para meternos a un lío, ¿me entiende? Usted no puede meterse a un lío, como decimos, meterse a una deuda irresponsablemente sin saber que tiene la capacidad. Y escúcheme esto, por favor. Dios bendice, Dios prospera, pero no bendice dundos. ¿Me entiende? Ni prospera gente irresponsable. Usted no puede decir, mira, ¿cuánto vamos a pagar al mes? 4,000. ¿Cuánto traemos a la casa? 3,000. Nos quedan 1,000 todos los meses.
Ay, nos buscamos un trabajito de limpieza en la noche. Primero tenga su trabajito y después agarre el asunto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que calcular las cosas. De lo contrario, va a terminar perdiéndolo todo, mi hermano. Estas son cosas vitales. Por eso digo, el libro de Nehemías es un libro práctico. Ahora, mucha gente me ha dicho, pastor, pero entonces, ¿dónde está la fe? Un momento, no confunda la fe con la realidad que vivimos. ¿Ok? No confunda la fe con la realidad que nosotros vivimos. Además, la fe funciona en base a las necesidades y no en base a los gustos. Son dos cosas bien distintas. Y estos son elementos prácticos que espero que nos puedan servir en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra y por estas enseñanzas prácticas que encontramos en las Sagradas Escrituras. La vida de Nehemías, Señor, es una vida de inspiración para nosotros. Yo te pido que nos abras a todos el entendimiento de tal manera que podamos comprender estas lindas verdades de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que estas cosas que hemos aprendido en esta noche las podamos reflexionar, podamos conversarlas en la familia y tomarlas para nosotros, Señor, para recibir esa bendición tan grande que con la que tú nos quieres bendecir. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos retirarnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito ahí donde está, para que le abra su corazón a Cristo y lo reciba como su Señor y Salvador personal. Mientras todos oramos, si hay alguien que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero me gustaría hacerlo en esta noche. Si hay alguna persona, yo le invito, ¿dónde está? Levánteme su mano o póngase de pie y déjeme orar por usted en este momento. Si alguien nunca antes le ha entregado su corazón al Señor, venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede recibir a Cristo a través de una oración de fe. Dígale al Señor de esta manera, Señor, en este día yo me entrego a ti, te recibo como mi Señor y Salvador personal, te doy gracias por tu muerte en la cruz. Y gracias por el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Señor, gracias por permitirnos venir a tu casa un miércoles más. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.